Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 4 de noviembre, hoy es San Carlos Borromeo. Es el patrón de los catequistas y de los seminaristas. Es algo que yo no sabía y que preparando el programa hemos descubierto. Murió joven y pobre, y diciendo, ya voy, señor, ya voy. En Milán casi nadie durmió esa noche ante la tremenda noticia de que su queridísimo cardenal arzobispo estaba agonizando. Hoy tenemos un programa especialmente bonito, fresco, juvenil y musical. Ya verán, vamos con la actualidad. Esta mañana ha sido la renovación de los arciprestes de nuestra diócesis. Durante el mes de octubre, los sacerdotes hemos votado, con voto personal y secreto, a los sacerdotes que nos parecían que podían hacer este servicio. De cada zona pastoral se presentó una terna a nuestro obispo, a don Gerardo, y él ha estado toda la semana poniéndose en contacto con los futuros arciprestes. Hoy han profesado la fe en el Salón del Obispado. Benito Huerta Sánchez en Campo de Calatrava, Jesús Córdoba Ortega en el Campo de Montiel, Joaquín Gutiérrez Villar en Ciudad Real, José Carlos Mora Mejías en la comarca de Almadén, José Carlos Redondo Ruiz en la zona pastoral de Mancha Este, Tomelloso, La Solana, algún pueblo más, Socuéllamos, Julián Martín Martín en Mancha Norte, Alcázar de San Juan, Herencia, Campo de Criptana, Eulalio Asensio en la zona pastoral de Mancha Oeste, Daimiel, Villarrubia de los Ojos, Malagón, eso es Mancha Oeste, Raúl López de Toro Martín Consuegra en la zona pastoral de Mancha Sur, Valdepeñas, Manzanares, Membrilla, Óscar Palomo Novalmos en el arciprestazgo de Montes y Pedro Antonio Rodríguez Menchen en Puerto Llano. Esta es la noticia de hoy, la renovación del Colegio de Arciprestes. También hay que renovar en las próximas semanas el Consejo Presbiteral y el Consejo Diocesano de Pastoral. Pero hay más actualidad que nos cuenta Noelia Rodríguez.
Buenas tardes. Mañana se celebra en el seminario la novena Asamblea Diocesana de Manos Unidas. Va a ser en el seminario. Comenzará a las 9:15 con la Eucaristía que presidirá nuestro obispo Gerardo Melgar. Tienen toda la información en nuestra web diocesisciudadreal.es. También mañana en el seminario va a tener lugar un encuentro de todos los profesores de religión de nuestra provincia. Está organizado este encuentro por la Delegación Diocesana de Enseñanza. Mañana también, pero en Daimiel, hay asamblea de Confer. Los religiosos, varones y mujeres de nuestra diócesis se reúnen en este comienzo de curso. El próximo martes hay encuentro diocesano de vida ascendente en la parroquia de San Pablo. Comenzará a las 10:30 con la celebración de la Eucaristía que presidirá nuestro obispo Gerardo Melgar y después él mismo ofrecerá una charla sobre la acción educadora y evangelizadora de los abuelos en la familia. Son más de 500 personas de nuestra diócesis las que pertenecen a este movimiento Vida Ascendente.
Bueno, ¿y cómo se ponen nuestros oyentes en contacto con nosotros, Noelia?
Pues tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, nuestro correo electrónico, elespejociudadreal@gmail.com, en la página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, y la cuenta de Twitter, @diocesiscr.
Con José Andrés Antón en el control, con Inma Serrano, Antonio Gallardo, Noelia Rodríguez, un saludo afectuoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Les hemos anunciado que iba a ser un programa bonito, musical. Pues aquí estamos. Hay un musical que se llama No Tengo Miedo y que representan jóvenes de nuestra diócesis, de pueblos tan variados como Valdepeñas, Membrilla, Ciudad Real, Hinojosas. Y hoy tenemos aquí en nuestros estudios de Ciudad Real, en COPE, para toda la provincia, a tres jóvenes. Uno de ellos es Noelia, que la conocen y que canta en el musical. Ahora nos va a explicar esa vocación cantarina que tiene. Y tenemos también a Alejandro. Hola, Alejandro, buenas tardes. Bueno, es que en la radio es de las 12, ya es buenas tardes siempre.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y Antonio, que buenas son tarde. De Valdepeñas y de Membrilla. A ver, musical hecho por jóvenes para jóvenes que se llama No tengo miedo. ¿De qué va el musical? Aparte de no tener miedo.
Pues principalmente va de la fe. Va de la fe los jóvenes. Eso que hoy en día tan mal visto está en la sociedad. Y hecho por jóvenes precisamente para eso, para llegar a los jóvenes. Porque creemos que un joven lleva más a un joven que una persona adulta, ¿no? Es una forma distinta, quizá más dinámica y más motivadora, con música en directo, de transmitir la fe y de esas pequeñas dudas diarias de los jóvenes, de ese grupo de jóvenes de una parroquia, de, podría ser de cualquier parroquia, que poco a poco se van consolidando, ¿no?
O sea, es la historia, el musical cuenta la historia de un grupo de jóvenes.
Sí.
Tú, Antonio, ¿qué haces en el musical?
Yo formo parte de la banda, en mi caso es la batería, ¿sí? Que consta de batería, un par de guitarras, bajo y piano.
O sea, que no solo cantáis en directo, supongo, sino que además, o sea, todo el musical, todo el proyecto sale de vosotros.
Todo es un riguroso directo que con lo que conlleva de un montón de ensayos. Vamos, para que todo salga perfecto.
Sí. ¿Desde cuándo lleváis ensayando?
Pues se lleva ya porque nunca hemos parado. Nunca. Sí, sí. El proyecto empezó hace 2 años, si no recuerdo mal, y nunca se ha parado. Se hizo antes, hemos llevado a cabo antes la versión concierto, que solo hacíamos lo que es el tema de canciones, que duraba alrededor sobre 1 y cuarto, pero ahora lo que hemos vuelto es al musical, a contar otra vez la historia y a que la gente vea lo que es el musical.
A ver, Noelia, tú cuéntanos la historia así un poco con detalle, ¿qué se desarrolla?
Pues se desarrolla en un grupo de jóvenes que tienen su catequista, sus monitores y están en un grupo, lo que pasa que no todos tienen la misma fe, las mismas formas de vivir esa fe, ya que, por ejemplo, mi personaje está muy metida en la diócesis, muy, muy consolidada en la fe, pero, por ejemplo, tiene a su novio, que es Alejandro, y no está...
¿Alejandro hace de tu novio?
Sí.
Ah, bien, bien. A ver, ¿cómo son vuestros personajes? Tú, Alejandro, haces el personaje de...
Yo hago el personaje de Ismael.
De Ismael.
Y yo el de Marifé.
Y tú, Marifé. Claro, si tienes fe, Marifé.
Claro, ahí está.
Está todo...
Está bien pensado. Y entonces, a ver, ¿qué tal, claro, se llevan, pues, Marifé e Ismael?
Pues, bueno, la verdad es que se quieren, pero tienen bastantes diferencias en ese ámbito. Chocan un poco porque no tienen las mismas dimensiones de lo que es la fe. Y claro, pues al final, poco a poco, con los diferentes compañeros, con los catequistas, con una marcha que se hace hacia un pueblo que lo hemos llamado Alcafrán, pues, muy bonito el nombre, pues vamos a una marcha, hacemos vigilia y pues poco a poco Ismael se va dando cuenta de lo que sienten sus compañeros, de que hay que vivir la fe y pues al final, pues, ¿qué pasará?
Amigos fuertes de Dios, en tiempos de Dios nuestra fe en el Señor Dios del amor. Amigos fuertes de Dios.
Amigos fuertes de Dios, eso es un pequeño trocito que hemos rescatado del musical. Yo pienso que ahí sí muchas novias tuvieran una fe fuerte como para atraer a sus novios a la fe, que eso ha sido siempre así. A ver, ¿hay alguna intriga? ¿Hay algo que... no sé?
Que cada personaje tiene como un rol diferente. Unos, pues, son... están muy arraigados en su fe, pero es que hay otros, pues, por ejemplo, como Ismael, su amigo y tal, pues que no lo están tanto. Hay otros personajes que están en medio, pues cada uno con una manera de ser, con una forma de hablar, con diferentes formas, o sea, como diferentes cristianos, las diferentes personas que forman la iglesia.
¿Cuántos, entre músicos, no sé si atrecistas, todos, cuánta gente participáis? ¿Actores?
Pues estaremos en torno a 20, 20 y tantas personas. Actores y músicos somos unos 10.
Sobre 6 músicos, sobre 10 actores.
Y otras, bueno, más técnicos de sonido, de iluminación.
Que con todo eso conlleva un montaje claro, grande.
Con poco que se haga
con
ya.
Con poco. Sí, sí, pues sí, alrededor de 5 personas cada vez que vamos, pues nos montan, nos desmontan y ahí están con nosotros trabajando.
¿Ya lo habéis representado en algún sitio todavía no habéis hecho un estreno oficial?
No. El estreno, el reestreno realmente, porque sí, el musical surgió hace tiempo, hace
2012,
cuatro...
creo
sí,
que
para
fue
la marcha de viento de Valdepeñas, que fue en Valdepeñas. Sí. Ya se llevó a cabo y desde entonces, desde que nosotros estamos, se llevó a cabo la versión concierto, como ha dicho antes Antonio, y esta vez, por primera, se volvió a reestrenar el musical, un poco innovando decorados, cambiando algunas cosas del musical para adaptarlo un poco.
Sobre todo que han ido surgiendo.
Pero el gran estreno es la semana que viene, en Valdepeñas.
A ver, eso, la semana que viene, ¿qué día?
El día 13 de noviembre, a las 6 de la tarde, en el Teatro Auditorio Municipal.
Claro, es que hay que invitar a la gente, ¿no? Que por eso estamos aquí, para decirle, no solo a los valdepeñeros, sino a los de Membrilla, a los de Ciudad Real, que el domingo que viene, que es 13 de noviembre, por la tarde, ¿habéis dicho a qué hora?
A las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde es el estreno del musical No Tengo Miedo, que está saliendo adelante por jóvenes de nuestra diócesis, organizado por la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil. Bueno, habéis dicho una cosa que surgió a raíz de la marcha de Adviento de 2012, que fue en Valdepeñas. ¿A cuántas marchas de Adviento habéis ido? O contarnos primero qué es una marcha de Adviento para los que nos están oyendo.
Pues...
nosotros llevamos 17 marchas de Adviento,
que
no son pocas, pero igual hay algún oyente que dice, eso, ¿qué es eso de la marcha de Adviento? ¿Eso qué es lo que es?
Pues una marcha de Adviento es un momento muy bonito de la diócesis, que gracias a Dios y a la pastoral juvenil la hacemos aquí en Ciudad Real. Es un momento de encuentro, ¿no? De que todas las parroquias, de que toda la juventud de esas parroquias, con sus catequistas, con sus monitores, se reúnan en un pueblo de la provincia y tengan un momento juntos tenemos talleres de formación, ¿no? Una serie de actividades, tanto para niños, para jóvenes como para monitores, un poco dividido por edades. Y luego nos ponemos en marcha, que de ahí viene el nombre de marcha de Adviento, ¿no? Uh-huh. Peregrinamos, andamos a otro pueblo, a otra parroquia. Normalmente lo solemos hacer por la tarde para llegar al sitio donde vamos a hacer la vigilia. Tenemos una gran vigilia de oración con muchos efectos. Es una vigilia muy, muy atrayente, ¿no? Muy, muy palpable.
Y que cada año se espera con más...
Sí, sí, es lo que más atrae de la marcha de Adviento, yo creo, la vigilia. Está el coro diocesano que le da ahí un impulso, está la exposición del Santísimo, y es un momento muy bonito porque no todos los jóvenes están acostumbrados a hacer exposición del Santísimo, pero sin embargo ahí se consigue, y se consigue de una forma muy bonita, muy, muy silenciosa, de hecho.
Es una forma muy bonita de preparar el Adviento, de hacer la iniciación al Adviento.
¿Dónde es este año la marcha de Adviento?
En Campo de Cristana empieza y terminamos en Alcázar de San Juan.
¿Habéis visto el cartel?
Sí.
¿Y qué tal?
Ay, precioso.
Precioso, muy, sí, muy friki para algunos, que va a ser de Star Wars.
Eso es.
Y es muy bonito.
Pero está bien. Yo invito a todos los oyentes a que en el cartel busquen un pequeño detalle. Está a la derecha, ¿no? Pero hay un pequeñito detalle, no sé, es un guiño gracioso. Sí. Eso, y simula el cartel, ya que estamos en fase de la Guerra de las Galaxias, que los más clásicos le llamamos así, no Star Wars, pues que se fijen en el cartel, porque ese cartel es el que anuncia la marcha de Adviento. No sé si queréis destacar alguna cosa más del musical, alguna información.
Las entradas.
Eso, bien.
Vale, que se pueden adquirir en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz y San Juan Bautista de Valdepeñas, el ¿sí? Lucero, para los que somos de allí. También en Hermanos Barber de SSA. Uh-huh. Y en taquilla ese mismo día, un rato antes, también venderemos entradas.
Bien. Hay que llenar.
Hay que llenar,
sí,
por supuesto.
El auditorio de Valdepeñas. El próximo domingo, 13 de noviembre, a las 6 de la tarde, el musical No Tengo Miedo, de los jóvenes de nuestra diócesis. ¿Cuántos años tenéis?
Yo 22.
Tú 22.
23.
21.
Y tú, Noelia, 21. Y vais
en vamos en
está cadena. Bien, está bien. Bueno, pues ya ven ustedes, gente joven de nuestra diócesis, de nuestra provincia, de distintos pueblos, con mucha alegría, con mucha ilusión, con talento musical también, y que merecen la pena que los escuchemos y que estemos atentos, porque la fe es de mayores, de jóvenes y de niños. Y desde ahí nuestras parroquias, nuestra diócesis, tiene que crecer. Chicos, Alejandro, Antonio, Noelia, tú sigues aquí, ¿eh? Uh-huh. Hablando en la radio, digo.
Sí, claro.
Muchas gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros y a seguir dando el cante y cantando. Vale.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya saben ustedes, seguro, que todos los viernes con Inma Serrano vamos repasando las patronas de nuestra provincia, de los pueblos de nuestra diócesis. Vamos así, sistemáticamente, poquito a poquito, porque pensamos que les interesa y que es pues una aportación, ¿no?, bonita. Además, abiertos a las nuevas tecnologías, porque esta sección nos la regala Inma Serrano, que es de La Solana, y que por eso su cuenta de Twitter es @inmasolanera. Y de esta sección hablamos con el hashtag Patronas Manchegas, por si alguien quiere hacer algún comentario desde Twitter. Y como Inma trabaja, pues nos deja grabada su aportación todos los viernes, pero nos saludamos con cariño. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Como bien has introducido, pues esta semana conoceremos a la patrona de Villarrubia de los Ojos, la Virgen de la Sierra. Y haciendo algo de historia, la primera imagen de esta Virgen de la Sierra fue una donación que hizo el Papa Gregorio I al arzobispo de Sevilla, San Leandro, y contribuyeron a su institución en esta sierra los hermanos de este, San Isidoro y San Fulgencio. Parece ser, Miguel Ángel, que se trataba de una talla de las llamadas Virgen Negra, del siglo XI o XII más o menos, que desgraciadamente fue quemada durante la Guerra Civil, como ha ocurrido con tantas otras imágenes. Una vez terminada la guerra, fue un fraile escultor el que construye la actual imagen de la Virgen de la Sierra a partir de las reliquias de las manos de la Virgen y de la cabeza del niño, que pudieron ser rescatadas de la destrucción. Esta nueva imagen de la patrona llega a Villarrubia de los Ojos en marzo de 1940. Y un dato curioso que podemos admirar en la imagen de esta Virgen de la Sierra, Miguel Ángel, pues es que si nos fijamos en ella vemos cómo en su mano derecha lleva una pera. Sí, aunque parezca extraño, una pera. Y es que, pues según una leyenda popular, la Virgen, para su aparición, adoptó la forma de paloma posándose sobre una encina donde se encontraba un pastor, el cual le tiró una piedra y, bueno, pues el impacto que le provocó a la paloma salió volando, transformándose en la imagen de la Virgen María, que tomó la piedra con la mano derecha, convirtiéndola en una pera. Por eso, pues a esta talla de la patrona de Villarrubia de los Ojos, la Virgen de la Sierra, pues lleva ese símbolo, esa pera, en su mano derecha. Sin duda, pues es una curiosidad llamativa de esta imagen de la patrona de Villarrubia de los Ojos. Pues nada más, Miguel Ángel, hoy ha sido esta historia de la advocación de la Virgen de la Sierra. La semana que viene, más. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo. Ya saben que este año Antonio Gallardo nos va regalando cada semana un comentario editorial inspirado en alguna película. Hoy se inspira en una gran película de guerra de Terrence Malick, La delgada línea roja. Y también aquí tenemos las nuevas tecnologías. Ya saben ustedes, la cuenta de correo de Twitter de Antonio es @antgalb7. Chap de Antonio Gallardo Chavarino, pero seguro que buscan en Twitter Antonio Gallardo y lo encuentran. Y aquí comentamos con el hashtag comentario con cine. Pues Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1998, el estadounidense Terrence Malick hizo poesía con su película bélica La delgada línea roja. En la línea que ya ocurrió con las fantásticas Platoon y La chaqueta metálica, el genial director revuelca el género de guerra no para hablar de gestas y de héroes, sino para mostrar la miseria y el dolor que produce en personas y relaciones. Pero Malick, al que acompañó una banda sonora maravillosa de Hans Zimmer y un reparto estelar en el que destaca el católico Jim Caviezel, consigue enseñar el dolor no desde fuera, como en las otras pelis, sino como un narrador, en primera persona, consiguiendo que el espectador luche como el protagonista, pero también piense, dude, critique, sufra, desespere, como lo hace el protagonista ante ese pecado terrible de la guerra. La delgada línea roja es para mí una obra maestra del cine que va más allá del séptimo arte para ser un alegato, un manifiesto, un tratado sobre el hombre y sus sentimientos cuando otros lo llevan a su extremo y se plantea la tesitura de si debe cruzar esa delgada línea roja que lo lleva a su autodestrucción, precisamente cuando pierde su ser, su humanidad, su filiación de Dios a causa de la guerra. Esta misma semana, aprovechando el encuentro ecuménico concitado por el Papa Francisco en Suecia, el obispo caldeo de Alepo, en Siria, Monseñor Audo, ha resumido en una frase el hecho de que el hombre nuevamente ha cruzado la delgada línea roja. Dice: la guerra que estamos viviendo cada día en Siria, en Irak y en otros lugares de Oriente Medio nos convierten en testigos de la destrucción de nuestra casa común y de la muerte de personas inocentes y de los más pobres. No es nuevo el tema de la guerra. Desde que acabó la Segunda Guerra Mundial ha habido en el mundo más de 300 grandes conflictos bélicos que han asolado África, Asia, América del Sur y la Europa poscomunista. Una y otra vez Caín ha vuelto a matar a Abel cruzando la línea que Dios les puso en el paraíso. En Occidente sufrimos el miedo al terrorismo como algo real, pero gracias a Dios es esporádico. Imagínense ustedes tal como son, con sus familias, no en España, sino en Siria, Sierra Leona, Ucrania, Gaza, Irak, Sudán del Sur, Afganistán, Malí. Y una vez allí, aunque sea en la imaginación, oren conmigo por el fin de este horror de sangre que hizo que la delgada línea se volviera roja. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Venga, Noelia, por el tuit.
Pues este tuit es muy bonito. La vida cristiana es un camino, pero no un camino triste, sino alegre.
Y dinos también, ya que estamos, hoy es 4 de noviembre, pero el día 2 celebraba la Iglesia o recordaba a los difuntos. Dinos el tuit del Papa
Día 2.
Exactamente.
Nos detenemos con fe ante las tumbas de nuestros seres queridos, rezando también por los difuntos que nadie recuerda.
Eso es. Nosotros no celebramos Halloween, nos podemos vestir de carnaval, tampoco está mal la celebración humana, pero nosotros creemos que los que han fallecido, los muertos, siguen vivos en Dios. Y por eso rezamos por ellos y por eso ellos rezan e interceden por nosotros en el cielo. Nos volvemos a encontrar aquí en El Espejo, en COPE, el próximo viernes, el 11 de noviembre. Y atención, porque el domingo, este próximo domingo, el día 6, va a ser entrevistado nuestro obispo don Gerardo en el informativo diocesano, a las 10 menos 20 de la mañana, en directo, aquí en COPE. Y antes, a las 9, la retransmisión en directo de la Santa Misa. Lo dicho, buena semana y nos volvemos a encontrar aquí el próximo viernes.